mí me gusta salir a la calle.
La Torre de Babel.
De luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras.
Tras el éxito brutal de Ordesa y Alegría, tras su primera novela puramente de ficción, Los Besos, Manuel Vilas regresa a la poesía con Una sola vida, un poemario que es autobiografía y resumen de su obra, una antología que también contiene hasta una treintena de poemas inéditos y todos ellos revisados, reordenados y con un fin fundamental: hablar de una sola vida.
Una sola vida es un título que deja clara la posición del poeta, y los poemas nos hacen pensar necesariamente en ese carpe diem, ese coger el día. Aprovecha el tiempo porque solo tenemos una sola vida.
Vilas organiza el poemario en 7 días y nos invita a pasar una semana con él y con su poesía, con un hombre que se levanta con dolor y a quien ya no le hablan ni los muertos.
Ese hombre que se levanta con dolor en las vértebras del cuello, como si hubiera permanecido balanceándose en una horca toda la noche. Ese hombre que delante del espejo recuerda a sus muertos mientras contempla el mineral crecimiento de la barba, la carne devastada como tierra aún involuntariamente fértil donde solo crecen las ortigas. Ese hombre que corre la cortina y entra el sol feroz de España, porque es finales de julio y reina el verano que se ha convertido en veredicto, condenación y sudario de las estrellas. Ese hombre que aúlla como luz sin agua, ese hombre que se sienta en la cocina y ve la disolución del fantasma de su madre. Ese hombre a quien ya no le hablan ni los muertos. Ese hombre soy yo.
Ese hombre es Manuel Vilas. Manuel.
Hola. Ese hombre, bueno, ese hombre... ese es un poema muy existencial, ¿no? Pero a pesar de todo, ese hombre está vivo, que es lo importante.
Manuel, ¿por qué ahora? ¿Cuál es el motivo por el que te lances a Una sola vida, a recuperar toda una vida de poesía?
Me apetecía reunir en un libro aquellos poemas míos que más me gustan, corregir algunos y, bueno, ya he añadido muchísimos inéditos y ordenar toda esa labor de tantos años de una manera distinta, ¿no? No por cronología, que es normalmente como los libros, el libro de libros suele estar ordenado, ¿no? Por la cronología donde fueron publicados los libros, sino con un argumento temático, ¿no? Y con un argumento y con una visión distinta, invocando el tiempo a través de los días de la semana, ¿no? Una sola vida se divide en siete partes y cada parte es uno de los días de la semana.
¿Qué tiene que ver Esta sola vida con tu obra anterior, esa novela de la que hablábamos, que también era una novela, un conto a la felicidad, a la alegría de vivir, a la esperanza?
Pues yo soy un gran vitalista. Yo escribo poesía porque me fascina. Escribo poesía, novela y todo lo que sale por adhesión a la vida. Porque no sé cómo manifestar esta maravilla de vivir. No sé cómo a veces no sé cómo contarla, ¿no? Y por eso escribo, ¿no? Es una literatura que nace de la admiración hacia la vida.
Es una antología, pero no es una antología, es una reorganización. Yo no sé cómo se afronta un trabajo como este. Si tú eres un hombre ordenado, guardas los textos, ha sido fácil. Te lo digo porque, no sé, hay quien piense que ponerse ahora mismo a revisar toda una obra tan extensa como la tuya da un poco de vértigo, ¿no? No sé cómo ha sido
mucho
este proceso.
Mucho vértigo, y a veces no me he aclarado muy bien porque efectivamente, o sea, llevo muchos años escribiendo y a veces me encontraba con poemas que me sorprendían gratamente, ¿no? Que no recordaba, digo, anda, este poema está bien, y no me acordaba haberlo escrito, ¿no? A la hora de montar el libro iba revisando mis libros anteriores, ¿no? Pues no sé, libros de, por ejemplo, del año 2000 o del 98 o del 2003, y me encontraba poemas que yo había olvidado que había escrito esos poemas. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Y de repente digo, ah, pues este poema me gusta, ¿no? Y lo metía en el libro, ¿no? Pero el libro salió de una forma muy natural. No sé, estaba yo en buena disposición o estaba muy, muy iluminado, pero me fue relativamente fácil.
Uh-huh. ¿Esos poemas estaban en algún archivador? ¿Estaban impresos en el ordenador,
estaba,
en libros?
Sí, había hecho yo varias ediciones de la poesía completa y ya los tenía. Pero cuando llevas 30, 40 años escribiendo, aunque los tengas ordenados y hayan sido publicados en poesía completa, etcétera, etcétera, no acabas de controlarlos, ¿no? De hecho, el otro día me apareció uno que digo, este está estupendo, este lo podía haber metido y no lo encontré en su momento, ¿no?
Oye, ¿cómo miras al Vilas del pasado, al Vilas que escribí hace 40 años? ¿Eres amable con él?
Sí. Me doy cuenta de que era un escritor en ciernes, un escritor incipiente, que estaba buscando algo. Y entonces, bueno, pues yo sé lo que buscaba y le he ayudado un poco a encontrarlo, ¿no? Algo así ha pasado. He recogido poemas escritos de hace muchos años, poemas de los años 90. Algunos les he cambiado algún adjetivo o alguna palabra porque, bueno, pues era la parte artesanal de la escritura, pues lógicamente, pues ahora, después de tantos años, pues se te da mejor que cuando eras un chaval, ¿no? Y esto sí que lo he arreglado un poquito, ¿no?
Oye, yo tengo
he hecho algunas reformas en el piso.
Yo no sé si al leer estos poemas de hace 20, 30, 40 años, de repente, ha recordado situaciones personales y vivencias que habías olvidado por completo.
Sí, pasa.
¿Verdad?
Pasa.
Es como abrir una puerta.
Sí, también pasa, también te ves a ti mismo, bueno, pues yo intento ser compasivo conmigo mismo, ¿no? Porque, claro, estabas atado a cuatro ideas, porque cuando eres joven estás atado a cuatro ideas, todavía te falta por vivir, ¿no? Por eso yo ahí digo que quiero vivir 100 años, ¿no? Hay una cosa que da el tiempo, que es conocimiento y experiencia, ¿no? Uh-huh. Y yo soy un tipo de escritor que necesita el conocimiento y la experiencia para poder escribir. Si no, no funciona. Claro. Necesito conocer la vida. No me la sé imaginar. Hay escritores que son capaces de imaginarse la vida. Yo necesito conocerla, ¿no?
Una sola vida es tu visión, tu revisión personal de tu propia obra. Yo he hecho la mía y he elegido algunos poemas. Hemos escuchado uno, vamos a escuchar otro.
Pobre fue mi padre, muy pobre. Y el padre de mi padre, y pobre soy yo. Nunca supimos qué era tener, ni por qué éramos pobres si otros no lo eran. No tuvimos nada, absolutamente nada, ninguno de los tres. Nos pasamos la vida viendo cómo se enriquecían los otros. No tener nada mata la sangre aquí, en España, y no te quitas el olor a pobre nunca, y acaban convirtiendo tu pobreza en culpabilidad, todo un arte mortal. Pobres y culpables. El padre de mi padre y yo.
Este poema se titula Historia de España.
Ah, sí.
Que es un poema terrible, sí. Es un poema sobre la sociología de la pobreza en España, ¿no? De las clases medias bajas. Es sobre tu origen familiar, de dónde vienes. Yo es un tema que traté en Ordesa, ¿no? Que era la oscuridad de tu pasado, ¿no? Y que no había, yo más allá de mis abuelos, no, y a mis abuelos paternos no los conocí, al paterno no lo conocí y al materno tampoco, ¿no? Entonces era contar que mi historia de España era eso.
Claro, los poemas, Manuel, no están fechados. Es decir,
no.
Nosotros no podemos saber en qué momento de tu vida están escritos.
No,
y eso...
Eso es deliberado.
Es deliberado.
Eso es deliberado y efectivamente eso es una de las cosas que le da al libro un aspecto de novedad total, como si fuese un libro inédito. No están fechados y no se necesita que estén fechados. Yo esto lo trabajé bien y funciona. Vamos, yo creo que funciona.
Bueno, funciona también.
Mi editora me dijo que funcionaba.
Oye, lo que pasa es que sí que los que conocen profundamente tu obra, a lo mejor sí que pueden rastrear por cómo ha ido cambiando tu poesía, ¿no?
Ellos verán, hombre, los que conocen bien mi obra poética verán lo que he hecho, ¿no? Que he hecho una obra de cirugía y yo creo que la entenderán y la apreciarán, ¿no? También esta es un libro también escrito y pensado para quienes no conocen mi obra poética, porque claro, mucha gente, bueno, casi infinidad de gente solo me conoce como narrador, De hecho, muchos lectores míos de narrativa ahora con este libro están conociendo mi poesía, ¿no? También he preparado este libro pensando en ellos, ¿no?
Claro, claro.
En que van a encontrar algo similar de lo que han visto en las novelas expresado de otra manera.
Pues vamos a escuchar un poema, si te parece, que me parece absolutamente narrativo y que podría ser perfectamente el argumento de una novela.
Piénsalo. A nuestra edad ya no saldría bien. Cada uno viviendo en su casa es mucho mejor. Habrá más deseo. ¿Para qué quieres hacerme el desayuno? Eso da igual. Yo creo que eso no ha funcionado nunca, pero la gente cumple años y se deja llevar, porque enseguida te mueres y si cumples los 60, ¿qué más da? Cenamos los viernes. Nos llamamos entre semana. Jugamos. Nos mandamos fotos eróticas por el WhatsApp. ¿Cómo me iba a ir con una de 30 si son todas tontas, ambiciosas y sin talento? ¿Cómo te ibas a ir tú con uno de 30 si son todos tontos, grandilocuentes y calvos? Piénsalo, piénsatelo mientras te vistes.
Hay otra cosa en mi poesía que siempre es sentido del humor, que esto es muy característico de mi obra, ¿no? Siempre hay una puerta abierta al humor, siempre busca una ironía, ¿no? Este poema, por ejemplo, es muy irónico, ¿no? Pero dentro de esa ironía está diciendo también una verdad, ¿no? Se trata de trasladarle al lector una verdad, pero de una manera con sentido del humor, que la verdad entra mejor con sentido del humor que no a palo seco, ¿no?
¿Cómo escribes tu poesía, Manuel? ¿Cómo?
Pues de repente veo, hombre, la ironía es fundamental. O sea, si en el poema no hay algún punto irónico, siempre me siento incómodo, ¿no? Porque yo desde hace tiempo intento huir de lo solemne, de lo grave, ¿no? Y hay algo en la, veo de repente algo en la vida, veo una cosa, digo, anda, esto, y tiro de ese hilo, cualquier anécdota. Para un escritor yo creo que lo anecdótico no existe, porque estamos siempre obsesionados con las cosas que vemos, ¿no? Y tiramos de los hilos que vamos viendo y, claro, tiras de un hilo de algo que has visto por ahí y te sale el fantasma de toda una sociedad o el abismo de la condición humana, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues es una relación de entre dos que deciden que ya, que bueno, pues que el sexo y el erotismo ha pasado a otro momento, ¿no?
Hay otro factor que también es constante en toda tu obra y que aparece en muchos de los poemas, pero hay uno que escucharemos ahora que a mí me ha gustado especialmente, que es la tierra. Tú eres de Barbastro, siempre vuelves, en Ordesa era fundamental la tierra.
Es un atavismo ese, muy significativo, que tiene que ver con la herencia paterno y materna, ¿no? Y entonces sí, porque en mi pueblo, en Barbastro, yo viví los 18 primeros años de mi vida y allí se forjó todo, mi identidad, mis emociones, lo más importante, esas cosas misteriosas que la niñez, la infancia y la primera juventud, ¿no? Que no sé qué pasa ahí, hay una que lo llevas ya para siempre, ¿no? Y por eso reivindico, hay poemas dedicados a Barbastro y a Huesca y al Pirineo. Bueno, el libro es también casi un recorrido geográfico por medio mundo.
Sí, sí, sí. El Vilas de los Viajes, sí. el escritor.
Sí, los viajes me apasionan muchísimo y me siguen apasionando, y ahí hay un montón de lugares y de ciudades de Europa y de América, ¿no? que me han revelado cosas, ¿no? Muchos poemas son como epifanías, ¿no? Estás en una ciudad determinada y de repente ves algo que te revela una dimensión de la vida, ¿no? Y yo entonces voy a contarlo en el poema rápidamente, ¿no?
Oye, a mí me queda una duda porque hablábamos al principio de por qué este libro en este momento concreto. Claro, tú comentabas también que muchos te consideran narrador porque lo de Ordesa fue un auténtico fenómeno editorial que siguió con alegría. Después presentaste Los Besos. Yo no sé si cada uno de tus proyectos tú lo cierras y te planteas algo totalmente distinto como algo nuevo, o es la vida la que te va llevando.
Bueno, es la vida la que me va llevando. Y yo creo que la mayoría, la gente ama la vida y no necesita ponerse a escribir. Esto yo lo envidio mucho.
no podrías hacerlo.
Esto yo lo envidio mucho, que es una relación maravillosa con la vida, ¿no? La mayoría de la gente pues vive su vida maravillosamente bien y ya está. Pero al que le toca la desgracia esta de la literatura, llega a su casa, yo lo he contado por ahí, en algún poema, ¿verdad? Llega a su casa y ha disfrutado de la vida, lo que sea, puede ser simplemente que ha dado un paseo maravilloso por el campo y ya está, ¿no? Y el escritor pues necesita contarlo. Tiene esta maldición que si no lo cuenta, pues no se queda tranquilo. Y entonces eso es lo que a mí me pasa. Entonces yo siempre, todo lo que estoy viviendo, en cualquier momento, ahora mismo, pues mañana, cuando me levante, veré algo que tendré que escribirlo en algún sitio, ¿no? Y así es de, hasta el día que me muera, claro.
¿Pero dónde? Porque vienes con una bolsa, llevas un cuaderno, llevas el móvil...
Llevo, fíjate, yo dentro de esta bolsa llevo un portátil pequeñín que me lo llevo a todas partes. Aquí estoy, hay una novela dentro... Pues lo llevo esto como, vamos, como si fuese...
Es que no lo ha soltado, ¿eh? Alberto y yo somos de fiar, hay una puerta gorda en el estudio, pero no lo ha soltado.
Esto llevo yo. Mira, te voy a contar una historia muy divertida. Hay un escritor aragonés que se llama Miguel Serrano, uh-huh. Que el otro día estuve en su casa... Y esconde el ordenador debajo del colchón.
Sí. Es delgado, Miguel, es delgado.
Sí, lo conoces a Miguel,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y, o sea, fíjate tú, esto es divertidísimo, ¿no? La obsesión que tiene un escritor. Claro, en vez del manuscrito, antes era el manuscrito, ahora vas con el ordenador por ahí y dentro llevas tu obra. Entonces, aquí llevo una novela que estoy acabándola y en el AVE o en los pequeños ratos que me quedan libres, pues entro en el archivo y corrijo, o, en fin, o en algo lo que sea, ¿no?
Bueno, pues para nosotros siempre es un placer leer a Manuel Vilas. Yo llegué a Manuel a través de ese libro de relatos sobre Estados Unidos, que me pareció fascinante. El otro día además hablábamos de ese subgénero, ¿verdad, Alberto? Que es los libros de relatos y novelas que los escritores aragoneses, que son profesores en Estados Unidos, han publicado, sí. Que hay una lista larguísima en la que tú también estás. Después vinieron las novelas, vinieron las narraciones y ahora te recuperamos como poeta en una sola vida. Manuel, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, me lo he pasado estupendamente.
Nos vamos a despedir con un poema que yo he elegido por una cuestión absolutamente banal, y es que citas mi pueblo.
Ah.
Claro, y que cite mi pueblo, un poema de Manuel Vilas, pues esto no pasa todos los días.
Ya sé qué poema es.
Claro, yo no sé si sale el de Alberto, ahora lo vamos a comprobar, lo tuyo ya no es pueblo-ciudad.
Ese poema lo escribí también pensando en mi padre.
Sí.
Sí.
Pues a mí yo lo estaba leyendo ayer en el pueblo y fue como un flashazo. Sí, y dice, este poema tiene que sonar en la Torre de Babel en el sexto aniversario. Manuel Vilas, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.
Creo que nadie me espera en Castelsabás, tampoco en Javarrella, ni en Acumuer. Tal vez los caminos me arrojen contra las tapias de Saballés o las de Ballerías. Dormiré la siesta en Anzánigo, bajo una carrasca. Quisiera bañarme en las barranqueras de Poleñino o en las de San Lorenzo del Flumen y andar bajo el sol como un beduino hasta Valfarta. Tal vez pase la tarde pensando en las calles de Senés de Alcubierre, en los lodazales de Toledo de la Nata, en el cielo insatisfecho de Tabernas de Isuela, en el cementerio de Tolba, en las piedras de Triste, en los lagartos de Zaidín, en la luna de Almuniente. No me olvido de Cornudella de Valiera ni de Chimillas, allí también iré. Quisiera envejecer a solas en Albalatillo. También Dios habló a los hombres en Caladrones, Gerbe y Grieval, en Bun, Sarsa de Surta, Purroy de la Solana. Hay ermitas y ángeles custodios que así lo manifiestan. Yésero, Torres de Barbués, Olsón, Castelflorite, Payaruelo de Monegros, vocales y consonantes que pocos pronuncian, raro y hermoso orden de una lengua inhóspita. Pertusa, Cartirana, Antillón, Alfántega de los Fantasmas, pueblos bajo un cielo indiferente, ceniza de los veranos. Cigüeñas en el silo de la Naja. Las eras, las cosechadoras, el auto, las alpargatas, las moscas, las culebras, tantos campos solos. Alins del Monte, Lupiñén, Laguna Rota, Esquedas, Gavín, Sopeira, Ventué de Nocito, Azara, Ilche, Robres, nombres hechizados, alquímicos, secretos, nombres que una vez oídos olvidamos a la velocidad de la luz.
Idiotas, que nos hacen reír, qué ridículos callan.